L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Jo vull ser luneta per poder viatjar i conèixer tot l'univers.
No vull marxar al parc, papa, ni nara, ni mai.
Soc petit i aixeré un coet, construiré i aviat a l'espai aniré.
No puc anar a l'escola sense vosaltres? Vigilaré molt.
Als estels arribaré, les planetes dormiré, perquè arreu em durà el coet.
Mama, jo m'acordo de sabates, que ja soc molt gran.
Amb quatre llenes i un martell, tres ampolles i un cop d'ell, el meu coet construiré.
Els grans sou tan avorrits, mai no voleu jugar.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar, diu Francesc Cotonucci. Imagineu un infant petit davant d'una escala. No és un aspirant suïcida. Està capacitat per encarar aquest perill i ho fa amb sentit de la responsabilitat i prudència per superar amb èxit la dificultat. Però si el protegim en excés, diu Tonucci, el posem en perill, perquè dificultem el seu creixement i la construcció de la seva autonomia i seguretat. Errors adults, segons Francesco Tonucci. Protegim massa els infants, escoltem prou els nens i les nenes, tenim la gran sort que ens acompanya.
Francesco Tonucci, pedagog, mestre, investigador, il·lustrador i un referent internacional a l'hora de posar la infància al centre, perquè assegura que una ciutat pensada pels infants millora la vida de tota la comunitat. Ha impulsat el projecte La Ciutat dels Infants a Itàlia, Espanya i Llatinoamèrica per recuperar els carrers per al joc i per al temps lliure de les criatures i per incloure la participació real dels infants a l'agenda de les polítiques públiques. És autor de nombrosos llibres com La Ciutat dels Infants, Quan els infants diuen prou, o Frato, 40 anys. La veu crítica dels infants en vinyetes que assenyala els errors adults. I ha rebut grans reconeixements, com el de Comendatore de la República Italiana, el Premi Marta Mata a l'Associació de Mestres Rosa Sensat i diversos honoris causa en universitats com la de Lleida.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Saludem des del Congrés Internacional de Ciutats Educadores de Granollers. És un autèntic privilegi, honor i regal tenir Francesco Tonucci a l'ofici d'educar. Acaba de fer una conferència i ha rebut una ovació de totes les edats, nens, joves, petits. Jo, que tenia un guió, he estat prenent notes. Tinc els papers plens de les notes de tot el que ha dit Tonucci. Notes que he pres, per exemple, diu: los llevamos al parque para que se cansen. Pero el niño que juega no se cansa nunca. No tiene hambre, no tiene pipí, no tiene nada. El juego es la experiencia más importante de la vida y desaparece cuando no pueden salir de la casa. Y otra cosa que ha dicho muchas, muy interesantes como siempre, es en la calle donde aprenden a pelearse y hacer las paces, porque al día siguiente hay que seguir jugando. Francesco Tonucci, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué ve un niño cuando mira una ciudad y qué dejamos de ver los adultos?
El mundo de los niños siempre ve otras cosas, inventa otras cosas. Es decir, lo que para nosotros ha perdido sentido, para los niños sigue teniéndolo. Por esto los niños son capaces de jugar con nada, porque todo lo que falta lo inventan. Solo un niño puede bautizar una escoba, que es un caballo, y hasta que él quiere será un caballo. Y por esto es ridículo que en las tiendas de juguetes hoy podemos encontrar bastones con cabeza de caballo. Esto es lo ridículo de los adultos. Piensan que se pueden engañar los niños, pero este bastón siempre será un bastón con cabeza de caballo, nunca será un caballo. Esta es la diferencia entre la creatividad de los niños y cómo nosotros nos conseguimos al llegar a su altura. Esto me recuerda mucho las palabras que me encantaron de Janusz Korczak, cuando dice, refiere este diálogo. Tú dices que hablar con los niños es complicado. Tiene razón. Y me explicas que es complicado porque hay que achicarse, bajarse a su altura para ser... No, aquí te equivocas. Es complicado porque tienes que levantarte, ponerse en puntilla de pie para llegar a su altura. Esto es el tema verdadero.
Diu Tonucci que en general l'infant obeeix normalment, bueno, que a vegades ja sabeu que no gaire, però que normalment ho fa per assegurar-se l'aprovació adulta, però que sempre amaga com un ja n'hi ha prou, no? Com que voldria dir no, però no pot i es reprimeix, no? I tots aquests prous ofegats, diu ell, són com una mena de càrrega explosiva i perillosa que tots els nens i nenes porten dins. I dice usted que nuestra misión es ayudarles a que salgan estos basta de los niños reprimidos y que saldrán cuando les demos de verdad la palabra y entonces aparecerán, dice usted, los errores adultos. Vamos por partes. ¿Qué quiere decir darles verdaderamente la palabra? Y luego nos dirá esos errores adultos que tenemos que mirarnos, ¿no? Y que...
Bueno, hoy dediqué una parte importante de mi conferencia justamente a la origen, a la descubrimiento de la palabra. Y es, creo que es muy interesante porque nos ayuda a entender el recorrido que un niño o una niña hacen desde los primeros días de vida cuando no hay maestros. Por suerte, a los padres no les pasa por la cabeza de enseñar a hablar a los niños. Los niños aprenden a hablar solos y aprenden a hablar jugando. Este valor primitivo y primario del juego, yo creo que es una de las cosas que tenemos que... deberían entrar en la conciencia de todos desde la escuela. La escuela debería ayudar niñas y niños desde secundaria o antes, pero por lo menos de secundaria, a entender estos procesos, porque enamorar niños y niñas de lo que es un niño recién nacido también creo que es una garantía de tener otros niños y otras niñas que hoy faltan. Y la palabra llega cuando el niño descubre que su voz, no su voz, su aire produce sonidos. Y las primeras veces que se da cuenta de esto, lo hace con sorpresa. No lo esperaba y no sabe de dónde sale este sonido. Me imagino que se gira para ver si hay alguien que lo dice, que lo produce, y no hay nadie. Y pasa. Y después vuelve. Y después vuelve, hasta que se nota que él puede producirlo. Es él, poniendo la boca de una forma y echando aire de una forma, se produce un sonido. Y esto es un juego. Y empieza a jugar con los sonidos, ¿no? El balbuceo es este. Los niños que pasan tiempo creando para nosotros una así, pesado, ¿no? Porque no termina nunca. Va, 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 va. Nos parece que no tenga sentido y es un momento crucial del desarrollo. El niño está construyendo las primeras palabras hasta que le sale este sonido raro, porque es fácil, mamá, mamá, mamá. Y claro que la familia explota, decía, ¿no? Porque dice, ha dicho mamá, llamamos a la abuela, lo decimos a los vecinos, mi niño. El niño estaba jugando, no quería, no sabía nada de mamá. Pero descubre que estas palabras tan sencillas y que son entre las más fáciles a producir, por esto lo dice, producen un efecto mágico, porque cuando lo dice fuerte, su mamá aparece.
Mágico.
Mágico porque descubre la llamada. Es decir, la palabra tiene el poder de mover la gente. y mueve la persona para él más importante de la vida. Y por lo cual sigue llamándola. No siempre la mamá puede volver, pero es... Y esto es el empezar del habla. El niño aprende a hablar de esta manera y va a hablar por toda la vida. Yo de lo que aprendí en la escuela no recuerdo casi nada.
Pero sí recuerda qué jugaba, ¿no?
Todo.
¿A qué jugaba?
A todo. En todas las estaciones, en todas las condiciones, con todos los materiales. No tenía juguetes. Por ejemplo, cuento siempre que siendo un niño de la guerra y siendo... Era un niño que salía de casa a los 4 o 5 años, inmediatamente después de la guerra, en una ciudad bombardeada, y para nosotros lo más deseado y sumamente prohibido era jugar en las ruinas. Que las ruinas tienen un aspecto estupendo para los niños, porque no sirven para los adultos. Los adultos la consideran un lugar peligroso, que es peligroso, pero por esto para nosotros era fascinante.
De hecho, usted siempre defiende que el riesgo nos ayuda a crecer, ¿no? Y que los niños por eso
el riesgo, deben
sentir ese, bueno, el riesgo, momento de riesgo, de me subo allí, que no...
Pero no es que lo invento yo. Hay tiempo que, por ejemplo, toda la pediatría está diciendo a los padres que un exceso de limpieza no es correcto como forma de criar a los niños. Un poco de suciedad hace bien, que parece raro.
Un poco de barro.
Sí, es decir, es mucho más importante que un niño gatee que protegerlo con alfombras, con no sé qué, para que no se ensucie. No, que se ensucie. Gatear es fundamental para aprender el movimiento y la protección de las manos. Un niño que no gatea riesga muchísimo de golpearse la cabeza cuando va a caerse, porque no tiene el reflejo de las manos. Esto lo dicen los médicos. Antes la idea era esterilizar, por ejemplo, el chupete. Yo recuerdo, mi primer hijo... Todas las veces se esterilizaba el chupete.
Sí, claro, primero.
Con el segundo se limpiaba abajo de la...
Y con el tercero, el papá o la mamá se lo pone en la boca y luego lo da al niño.
Como decía Capdevila, una persona, un periodista que usted ha conocido,
sí,
que fue muy amigo mío.
Grande, grande.
Que nos conocimos por poco tiempo, pero queriéndonos mucho, en un video, creo, muy conocido. Decía que por el cuarto niño, si no había testigos, esto es estupendo, lo ponía en la manga y lo daba. Pero si no había testigos, es un jefe de obra.
Una de las cosas que usted ha hecho toda su vida ha sido escuchar niños, ¿no? Y de escucharlos se ha dado cuenta que ellos, de alguna manera, nos ponen la lupa o nos indican algunos errores adultos, ¿no? ¿Cuáles serían esos errores adultos que nos señalan los niños, las niñas, los jóvenes, Francesco?
Es interesante esto porque pone correctamente el acento sobre qué significa escuchar. Escuchar no es solo un tema de oído, es también entender y también saber. Por esto, el tema de educar a los niños debería ser una preocupación fuerte de la educación. Educar los próximos padres a la maravilla que tendrán cuando tendrán la suerte de tener una niña, un hijo, una hija. Aquí entra el tema de los errores. Por un lado, no entender cuáles son peticiones reales de los niños o qué son sugerencias del mercado a los niños. Hoy somos muy pendientes de estas, incapaces de entender las otras. Muchas veces los niños no son capaces de expresar sus necesidades. Por ejemplo, es raro que los niños digan a los padres: déjame salir solo a la calle. sabe que esto no se puede, no existe, ha desaparecido. Cuando yo era pequeño, esta era, ni lo pedíamos, porque nos echaban de casa. La casa no era capaz de contener los hijos. Yo estaba en una casa que era un pasillo, una cocina. 4 hijos varones, más o menos de la misma edad, con mi madre que hacía todo. Preparaba los vestidos, la comida, la limpieza, para 5 hombres, incluido mi padre. Por lo cual, viviendo con una mesa donde los 4 tenían que hacer los deberes, después de los deberes fuera. Pero no había remedio, no era, y tenía miedo. Me acuerdo muy bien de uno de los miedos, porque lo cito frecuentemente, cuando decía, cuidado a los gitanos, porque raptan los niños. Esto se sigue pensando y diciendo en Roma, en Italia, hoy en día. Los padres dicen, cuidado a los gitanos que roban los niños. Un ministro de Interior de Italia, hace años, lo escuché yo a la televisión, que decía que hasta hoy, en este tiempo, y seguro que no ha ocurrido después, porque la televisión después lo habría dicho, no resulta ni un caso comprobado de gitanos que han robado un niño. No resulta. Por lo cual, lo que podemos decir, que nunca los gitanos robaron niños. Por lo cual, el tema es que hay cosas que los niños no son capaces de pedir, porque no tienen costumbre, no tienen ideas, pero que los padres deberían ofrecer, porque deberían saber que los niños lo necesitan. Esto, por ejemplo, salir. Al contrario, los niños piden con insistencia lo que la publicidad pone en su cabeza. Y los padres caen en la trampa que, como me lo pide mi hijo, tengo que darlo. O lo tienen todos menos que él. Esto, por ejemplo, con el móvil, es la razón principal que me explican los padres. Dice, ¿cómo puedo no darlo, que es lo último que de su clase lo tienen todos? Por esto a mí me encanta este momento que estamos viviendo, en el cual parece que estamos dando la vuelta, que son los niños que dicen, no, yo estoy de acuerdo, yo renuncio, pero si tú me das algo.
Avui, a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, Francesco Tonucci.
A vegades els pares són molt pesats.
Els espais per als infants estan pensats per poder controlar-los i tenir-los aparcats una estona, no per les seves necessitats de crear, inventar, viure riscos i aventures. Francesco Tonucci.
Doncs avui, des del Congrés de Ciutats Educadores, amb el Francesco Tonucci, ell ens parla dels errors adults des de la mirada dels nens. Marta, tenim un públic d'aquest congrés?
Sí. Quins errors creieu, si ens posem en la pell de nens, d'adolescents, que pensen que cometem els adults? Com et dius?
Núria, jo penso que a vegades els escoltem poc. Escoltar de manera d'entendre el que ens demanen, encara que no sigui en paraules, i nosaltres tenim molta feina, anem molt de cara al gra i escoltem poc el que ells ens demanen o ens diuen.
Se senten poc escoltats, ens diuen. Hi ha més persones aquí. Hola, com et dius?
Hola, Mercè.
Mercè, tu quin és aquest error que creus? També si ens posem en la pell d'ells, que pensen ells que cometem nosaltres com a adults.
Jo crec que a vegades, quan arribem a l'escola, les experiències que ens aporten de fora no les escoltem tampoc, ni les convertim en aprenentatge.
Que no escoltem i que no ho convertim en aprenentatge allò que ens estan explicant. Si et traslladeu la pregunta, tu què em diries? Hola.
Hola, bon dia. Clar, jo crec que, no sé si ens ho demanarien els nens, però els estem ficant dins del caparró unes menes de barreges. Per una banda, els donem el pit a qualsevol hora, llavors els donem el mòbil mentre nosaltres volem menjar tranquils en un restaurant, i a dins d'aquest caparró no hi cap tot.
Hola.
Hola. Jo no sé si els nens ho pensen, però crec que hem passat a entendre que quan els estem educant, els eduquem col·lectivament. Quan jo anava a l'escola, els meus pares, l'escola, li tenien un respecte, i avui dia s'educa individualment. I això crea molts errors que no sé si ells ara els perceben o els percebran de grans.
La tribu, allò que a vegades hem parlat també, la tribu.
La tribu.
Gràcies.
Doncs, Francesco Tonucci, usted decía en la conferència muchas cosas, ya lo decíamos. Por ejemplo, Marta Mata deia els nens tenen dret a descobrir i a seguir descobrint dins i fora de l'escola. Estamos en el Congreso de Ciudades Educadoras. La pregunta es, ¿cómo se tendría que diseñar esa ciudad? De hecho, usted decía que la soledad de los niños en la ciudad siempre tienen que ir acompañados de un adulto, ¿no? Que está prohibido jugar a pelota en muchos espacios públicos, pisar la hierba del parque, subir a los árboles, como si fueran seres peligrosos, desbocados e irrefrenables, ¿no? Y por otro lado, a la vez estamos controlándolos, vigilándolos, dirigiéndolos, ¿no? En las ciudades, ¿no? Con esa idea que tenemos muchas veces de las ciudades es que son peligrosas, ¿no?
Esto es un tema que debería ser una obligación vuestra. Yo digo siempre que la culpa de todo esto es de dos entidades especialmente.
Venga,
la información y la política. Es decir, son dos que aprovechan mucho del miedo, porque en la información actual el miedo se hace espectáculo. Es decir, se dedica mucho tiempo, mucho espacio, muchas energías a ilustrar lo peor que ocurre en el mundo. Pensáis, por ejemplo, que en el 91, cuando nace este proyecto, en Italia se denuncian 2.000 homicidios. Hoy en día la estadística dice que estamos alrededor de 300 al año. Si habláis con la gente, seguro que dicen que hoy es mucho más peligroso y además hay más delitos que antes. ¿Y cómo puede ser? Gracias a vosotros. Porque los 2.000 homicidios de hace 40 años, 35 años, ¿quién lo conocía? Lo conocían los que leían los periódicos locales. Por lo cual lo conocían localmente los que leían periódicos, que eran pocos. Hoy, los 300 no solo lo conocen todos, porque la televisión insiste, lo presenta con muchas imágenes. Hasta entrevistan los parientes de las personas matadas. Yes. Esto es impresionante. Y se repite una, dos, tres, se habla por semanas enseguida del mismo caso. Esto crea una idea de frecuencia que no corresponde a la realidad. Con las redes, esto llegan a ser virales, sí, sí. Por lo cual no solo lo conoce toda Italia, sino lo conoce el mundo.
¿Qué se pierde la ciudad cuando los niños no están en la calle, ¿no? Porque usted decía, claro, los niños salen de la calle, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos la escuela, tenemos las extraescolares con esas agendas inmensas, pero ¿qué se pierde la ciudad cuando el niño no está en la calle, ¿no? Y cuando el niño lo llevamos al parque para que se canse, ¿no?
Se pierde una incomodidad. Es decir, el niño en la calle es incómodo, así como es incómodo en la casa. Cuando nace un niño, no podemos decir que es una maravilla, yo creo, es una suerte, pero es muy incómodo. Pasamos noches sin dormir, tenemos que cuidarlo, pero menos mal, menos mal. En la vida de dos personas adultas, si no llegan niños, bueno, yo soy viejo. Tener nietos es una suerte. La ciudad pasa lo mismo. Si desaparecen los niños de la calle, nosotros somos mucho más libres de hacer lo peor que sabemos hacer. Con los niños presentes, no. Los niños presentes son como reguladores de emociones, de sensibilidad. Nos obligan a ser mejores. Y esto parece una afirmación poética. Yo puedo comprobarla científicamente. Nosotros tenemos experiencias comprobadas que demuestran que en lugares de alto peligro social, como por ejemplo periferias de la Gran Buenos Aires, que se consideran como lugares entre los más peligrosos del mundo, la experiencia de autonomía de los niños para ir a la escuela fue un elemento que bajó muchísimo las violencias y los delitos de la calle. En un congreso internacional al cual yo participé, se ofreció los datos que en el tiempo que se hacía esta experiencia de ir a la escuela sin adultos, involucrando los comerciantes que daban asistencia a los niños que necesitaban, no frente a un violador, frente al tema de la pipí, del baño, de un vaso de agua, bueno, todo esto creó una situación por lo cual los delitos bajaron de más del 50%. Esto lo afirmó el responsable de Seguridad Urbana.
Sentim de fons el Congrés de Ciutats Educadores que està en marxa avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, amb Francesco Tonucci.
M'eduques per ser lliure.
Donar la paraula als infants no vol dir fer-los preguntes. Significa posar-los en condicions d'expressar-se. Francesco Tonucci.
Doncs, más cosas que nos ha dicho hoy en su conferencia. Por ejemplo, nos decía, en la escuela todo está programado, preparado, previsto, ¿no? Pero desde esa idea en la que todo está organizadito, los alumnos son vacos, son vacíos, ¿no? Y que hay que poner conocimiento en ellos, ¿no? Eso en la escuela, ¿no? Aún estamos
sí, ese
en
es
escuela.
El programa. El programa es algo que no tiene nada que ver con los niños. Pero un programa de geografía, yo estudié la Italia de norte a sur. No tenía nada que ver conmigo. Yo tenía que saber las capitales de provincia de todas las regiones italianas. Este era mi papel. Conociéndolas, no conseguí nada. Por ejemplo, nadie me enseñó a organizar un viaje, para decir. Por lo cual eran nombres. Y normalmente el programa no tiene nada que ver con las motivaciones de los alumnos. Mientras que toda la experiencia que los niños viven fuera de casa autónomamente está completamente arreglada para ellos, tanto en el juego que, por ejemplo, la exploración ambiental. Y andando a la escuela se vivían experiencias de conocimiento del ambiente. Era interesante para nosotros pararnos frente a un escaparate, recoger porquerías, poniéndolos.
Usted dice que a los 6 años o más de 6 años ya pueden ir solos a la escuela. Eso no es un poco.
Todos.
Yo me acuerdo que a los 9 les dije, bueno, ya podéis ir solos, y alguien me miraba mal, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo podemos saber si nuestro tema, hijo está preparado para ese camino a la escuela
lo
solo?
Lo que debería ocurrir es que debía mirar mal porque era tarde. Pero era el contrario, que era demasiado pronto, me imagino.
Ah, no, yo creo que miraban mal porque consideraban por esto, que era muy joven, no tarde.
Pero nosotros, mis hijos, yo recuerdo que acompañé a mi hija, la segunda, el primer día de escuela porque quería ver quién era la maestra. Pero después, nada más. Me divierte mucho pensar a mi padre que dijera a sus vecinos: lo siento, tengo que irme porque tengo que acompañar a mis hijos a jugar. Se morían de risas. Era ridículo que un adulto tenía tiempo para perder con sus hijos. Hoy los padres hacen turnos. Dice, hoy te toca a ti. Por esto, esta que contaba, por ejemplo, del niño que se cansa, es como un regalo que nos hacen, diciendo, bueno, ahora basta, ahora ya jugué bastante. Pero un niño que dice jugué bastante es como una persona que cuando le presenta un plato riquísimo lo toca apenas y dice, sí, ya está. Bueno, esto lo hace, no te convence. Dice, bueno, si te gusta, cómelo. Y el niño es como si fuera discreto, sensible a las necesidades de su mamá, que sabe que tiene tantas cosas que hacer, dice, bueno, volvemos a casa, ya está. Y la razón de esto es que no está jugando. Hacer fila para ir al columpio no es jugar. Un niño que juega no hace fila. Es todo ridículo. Frente de mi hotel hay un espacio de juego para niños. Es un desierto, es una cosa fea. La propuesta que estoy haciendo a las ciudades es, sacamos esto, ponemos tierra, ponemos hierba, árboles, necesitamos oxígeno.
I hormigues. I mariposes.
La tierra lleva todos sus habitantes. Hacemos movimientos de tierra si es posible, porque estos espacios de juego para niños todos son horizontales. Parece que a los niños les guste jugar y son horizontales para controlarlos, porque un adulto que es más alto, de pie, puede ver dónde está su hijo. Bueno, todo esto con jugar no entra nada.
Hay ciudades como Fano, Pontevedra, Barcelona o Granollers, donde estamos hoy, donde la infancia participa en decisiones reales de ciudad y sus propuestas acaban generando cambios, ¿no? Usted propone más participación en la ciudad, más participación en la escuela, ¿no? Pero también usted habla del riesgo de la decepción, ¿no? De que es decir, os preguntamos, pero no vale lo que nos digáis, ¿no? No lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Habla de como dos caras de la moneda, el riesgo de la decepción de no hacerles caso y luego el milagro de hacerles caso, ¿no? Que entonces sienten que son ciudadanos, ¿no?
Claro, claro, que escuchar a los niños, que es uno de los derechos reconocidos de la Convención de los Derechos del Niño, esto es una parte muy importante. Nuestros países se comprometieron con la infancia, ratificando la Convención. Todo lo que está escrito en la Convención son obligaciones a nivel alto, es decir, es un compromiso legal. No cumplirlo significa hacer ilegalidades. Lamentablemente no la conoce nadie. Esto también debería ser vuestro papel de la información.
Voy tomando nota, ¿eh?
Puede marcar los... Y claro que los niños... El artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los interesan. Y que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Nosotros llegamos de un tiempo de la pandemia, donde todos los días se tomaban decisiones que afectaban a todos, incluidos los niños.
¿Sí?
No me resulta que lo consultaron. Estas decisiones eran ilegales. Porque dice, tampoco nosotros nos consultamos. No hay una ley que dice lo mismo por los adultos. Los parlamentos nunca ratificaron una ley que dice el Parlamento se compromete de consultar los ciudadanos adultos cada vez que se toman decisiones. Sería imposible. Pero para los niños sí, porque dice exactamente, tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los interesa.
Y de hecho usted lo que dice es que ellos, escucharlos, nos puede ayudar a solucionar problemas adultos.
También.
Por ejemplo,
el tema es que una ciudad, para ser democrática de verdad, debe tener cuenta de los derechos de todos. Hoy en día la ciudad se mueve casi solo teniendo en cuenta de los derechos de los varones adultos trabajadores. Pensáis, por ejemplo, que el primer artículo de la Constitución italiana dice que es una república democrática fundada sobre el trabajo, que todo el mundo considera como una constitución muy alta, muy importante, una de las mejores del mundo y tal. A mí me deja muchas dudas, porque si se funda sobre el trabajo, ya yo soy jubilado de hace casi 20 años, estoy fuera. Los niños o las niñas están fuera porque aún no trabajan. Los discapacitados tampoco pueden trabajar. Los desempleados tampoco trabajan. Los extranjeros tienen problemas. No, por lo cual, asumir el trabajo como punto de referencia significa separar. Bueno, muchas veces, por ejemplo, trabajan mucho más los hombres que las mujeres. Porque se considera que una mujer que se queda con sus hijos todo el día en su casa cuidando a su marido, no está trabajando. Trabaja si tiene. Y probablemente los padres constituyentes, cuando escribieron el artículo 1, pensaban a los hombres que trabajan, los problemas de los trabajadores, la huelga, todo este tema sociales muy importantes, pero que no son para todos.
Y disculpe, pero en ese mundo que nos dibuja, muy centrado en el trabajo, ¿la escuela tiene que preparar para el trabajo? ¿Cuál tendría que ser la misión de la escuela? ¿Y si está preparada la escuela que tenemos para el mundo en el que vivimos?
Bueno, esto está escrito muy claro en la Convención de los Derechos. El artículo 28 dice que los estados, para garantizar igualdad de oportunidades, crea una escuela obligatoria y gratuita para todos. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Es muy interesante porque puede significar muchas cosas. Pensar que todos sean iguales y son todos diferentes. Pero las oportunidades deberían ser iguales. ¿Y cómo se consigue? Lo dice el artículo 29. Dice, objetivo de la educación, no de la escuela, de la educación, por lo cual involucra escuela y familia, por lo menos, probablemente la ciudad misma. Objetivo de la educación es desarrollar la personalidad del niño, no de los niños, del niño, es decir, tuya, mía, de ella, individualmente. De sus actitudes, que significa de sus vocaciones, me imagino. De sus habilidades, de lo que sabe hacer. No termina aquí. Sigue diciendo hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual, ¿cómo encaja esto en una escuela que tiene un programa suyo? No lo entiendo. En el programa del Ministerio de Educación, la personalidad de Pepe o de María no creo que exista. ¿Cómo hace a que desarrolle su personalidad Pepe y María? Escuchándolo, dándole posibilidad de expresarse, que sus actitudes salgan.
Y tengan valor, lo que decíamos antes.
Pero claro que todo esto es incompatible con la idea que se pasen 4 horas, 6 horas, sentados y callados en un pupitre. Y que allí le enseñamos todo lo que nosotros pensamos correcto enseñarle, que con su personalidad no entra nada. Y lo que normalmente la escuela propone es que los alumnos consigan 5, que significa una propuesta educativa mediocre, por lo mínimo. Dice, por lo menos consigues el 5. Esto es también lo que se habla en la familia.
Esa es la realidad.
Entonces, hasta el máximo de
esa
su...
es la realidad que usted nos radiografía, que nos pone tristes, claro. Pero, ¿cómo debería ser esa escuela, según
hasta
usted?
El máximo de sus posibilidades, dice. Con lo cual, la escuela, la familia y la escuela deberían tener como objetivo ayudar al niño a descubrir su vocación, que es una, 2, no 12. En mi escuela secundaria tenía 12 disciplinas donde tenía que conseguir el mínimo posible, si no tenía que repetir el año. Esto es un proyecto educativo loco, porque la ley dice hasta el máximo de sus posibilidades. Probablemente yo nací artista y debía seguir esto, no pedagogo, me imagino. Pero esto cada uno tiene lo suyo, 1, 2, 3, máximo. Pero es ridículo que yo te proponga y te doy la lata. Por ejemplo, por mí matemática era lo que me costaba más y sufrí toda mi escuela secundaria sobre los binomios, pero llorando todos los días. Y llegué a los 86, como tengo, no conozco los binomios, viví bastante bien, ¿no? He podido conseguir a dar conferencias al exterior sin conocer los binomios.
Avui a l'Ofici Educar, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, al mestre de mestres, Francesco Tanucci.
Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
A la dona que ha tingut un infant, 2, els que siguin, se li haurien de reconèixer aquests títols en la seva carrera professional. Francesco Tanucci.
va recollir amb aquesta recollida que ha fet tota la vida el Francesco Tonucci d'una nena de 10 anys de Rosario, d'Argentina. La culpa de tot és dels adults, cal posar límits als adults. La nena es deia Victòria. Usted es verdad que ha conseguido poner en el panorama mundial el niño, la importancia del niño en la ciudad, en las relaciones, en la escuela, ¿no? ¿Cómo es esa cohabitación en usted entre su niño y su adulto, ¿no? ¿Dialogan? ¿Se ponen de acuerdo?
Bueno, lo decía antes, que yo olvidé casi todo de mi escuela y me acuerdo todo de mi infancia, la infancia del juego. Antes me pedían, por ejemplo, de cómo jugaba. Yo, como mi padre, nuestro padre era enfermero, las cajas de la medicina fueron nuestros juegos, uno de los juegos principales. Cada mes o algo así, llegaba con un paquete de estas cajitas vacías que utilizaba en su ambulatorio por su trabajo, y nosotros nos peleábamos entre los cuatro para elegir la mejor, ¿eh? Y después se transformaban en el mundo, en barcos, casas, coches, y así se jugaba con todo lo que ocurría, con cosas de campo, por lo cual la vida social lúdica era muy rica. La vida escolar era muy pobre, porque era simplemente el cuidado de acordarse. Por ejemplo, teníamos que estudiar en el sentido, por ejemplo, llevar a memoria una poesía. Esto a mí me dejó enfadado con la escuela. Yo no recuerdo ni una poesía. Esto yo creo que es una pobreza. Yo creo que sería muy importante tener memoria de las cosas más bellas que ha estudiado. Pero debería ser una elección del alumno. La escuela debería decir, bueno, de las poesías que hemos leído, la que te gusta más tiene que aprenderla de memoria. O puedes aprenderla de memoria. Y yo aprendía de memoria para la interrogación del día después y me preocupaba de olvidarla rápidamente para dejar sitio por otra cosa.
Usted nos hablaba antes del poder de las pantallas y de los móviles y decía que la tecnología entra en la vida de los pequeños desde el principio, ¿no? Y ponía el ejemplo de una madre amamantando a su hijo, que antes, decía usted, cuando estabas amamantando al niño, el niño siempre busca el contacto con la mamá, mira a la mamá, ¿no? Pero si la mamá está mirando el móvil, entonces
cuando deja de chupar.
Exacto, al dejar de chupar, mira, bueno, a veces también chupando, mira a la mamá.
Porque cuando chupa, que no lo toquen, por favor, que tiene algo de importante para hacer.
Y que con la tecnología, si la mamá está mirando el móvil mientras él está amamantando al bebé, no hay ese juego, ese diálogo de miradas tan bonito, ¿no? Se lo decía en el sentido es que la tecnología ha irrumpido en la vida de los niños desde los primeros días de vida, un poco como un elefante en una cacharrería, ¿no? En las vidas de los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué poder tenemos ante eso y cómo transforma el juego todo, ¿no? Nuestras vidas, esa entrada tan truculenta, ¿no? De la tecnología.
Bueno, yo creo que tenemos que reconocerlo como un gran peligro, como hacemos con todos los peligros. Nos preocupamos mucho que, por ejemplo, los enchufes no sean a la vista, que un niño no pueda poner los dedos dentro de un enchufe, porque puede morirse o puede pasar cosas muy graves. Bueno, este es igual. Es peligroso. Es peligroso porque contiene cosas de todo tipo. Todo. Contiene todo. Y un niño, ¿qué va a buscar dentro? Lo peor. Dice, no, mis hijos no son así. Si son niños, sí que son así. Son curiosos. Es decir, esto es una ventaja, no es una culpa. Son curiosos. Yo siempre cuento que yo de chico, de preadolescente, iba a la biblioteca del pueblo para mirar la enciclopedia donde se reproducían las estatuas griegas que mostraban mujeres desnudas. Ese era el máximo de la transgresión.
Wow.
Y después me iba a confesar.
Bueno.
Hoy un niño que tiene un móvil va a buscar cosas así. Pero lo que encuentra no son estatuas griegas de grandes autores, de mujeres desnudas.
Y tiene consecuencias, ¿no? Porque, por ejemplo, esta semana mi hijo me llegó y dijo, ah, nos han suspendido a todos un trabajo porque lo hemos hecho con IA. Tiene consecuencias, y sobre las consecuencias habla de obedecer y transgredir, ¿no? Y que cuando uno transgrede, que es la curiosidad que nos lleva a transgredir, ah, tiene que haber consecuencias para construir un sentido moral en el niño.
Sí, yo siempre llevo el ejemplo, por ejemplo, de la puntualidad. Nosotros aprendimos a ser puntuales sin reloj. En mi vida el reloj llegó mucho más tarde. Pero nosotros a las 7 teníamos que estar en casa. Y era todo un juego muy, muy interesante que merecería un estudio, porque si llegabas a las 7:30 tenía consecuencias. Podía ser un bofetón, podía ser que el día después no salía. Si llegabas a las 7:05, probablemente no pasaba nada. Y de este momento, 7:05 era el límite. Y se iba ganando tiempo. Era un proceso muy delicado.
Estira y arronsa, que dirían
sí,
en catalán.
Sí, y yo soy puntual. Y vivo puntual en Roma, que es una paradoxa. Pero yo no puedo llegar tarde. Y lo aprendí de niño. Y esto es muy importante.
Las mejores lecciones se aprenden de niño, ¿no?
No se puede aprender de adolescentes. Pero, en la adolescencia se rompen las reglas.
Pero ahora me hace pensar en que los adultos, que tenemos mucha experiencia y muchas lecciones, tendimos a decir a nuestros hijos, a darles lecciones, y decir, ¿ves? Ya te lo había dicho, ¿no? Entonces, esa actitud nuestra adulta, ¿no?
Sí, cuando, pero es errores. Casi siempre un chantaje. Te avisé, no me diste cuenta y te pasó esto. Pero esto, bueno, esto siempre ha pasado. Mis padres decían lo mismo. El tema es que la transgresión es una experiencia que peligrosa, prohibida, por esto atrae mucho, con la cual tiene que elaborar estrategias para que pase sin consecuencias excesivas. Bueno, es todo un arte, todo un arte. Pero una revista italiana hace algunos años me pidió de escribir un artículo sobre la transgresión y los niños, y la empecé diciendo que lamentablemente los niños de hoy no tienen la suerte de vivir la experiencia de la transgresión. Porque,
bueno,
porque como están por la mano de un adulto, por la mano de un adulto no se puede transgredir.
Pero son muy listos los niños, son muy listos. Y buscan caminos, buscan grietas, buscan
sí,
espacios.
Sí, pero no lo tienen. Porque, sí, por esto es peligrosa. Porque lo hacen a escondida. Lo hacen en espacios demasiado reducidos. Transgredir en casa ha llegado a significar desmontar un enchufe. A buscar lo que la mamá esconde en arriba, esta botella que no sé qué, que, por lo cual ir a buscarla puede ser peligroso, caerse o sacar la botella y probarla y envenenarse. Son todas cosas que hoy en día son la causa. ¿Sabes que la primera causa de ingreso al hospital hoy para niños son accidentes domésticos? El lugar más peligroso donde tener un niño es su casa. Pero no lo digo provocativamente, no es una viñeta de Frato. Son datos estadísticos.
Y por eso usted dice que salir a la calle, que los niños salgan a la calle,
es
político. Es político. Eso es política.
Sí.
Se tiene que.
Totalmente.
Que respetar. Otra cosa, los niños son un barómetro de cómo estamos y
sí,
tenemos que consultarlos
sí.
más.
No tanto por lo que dicen, porque los niños son listos y dicen lo que los adultos esperan que digan, sino que saber entenderlos de una forma más compleja. Pero yo creo que el mensaje más fuerte, que es si nosotros hacemos cosas para los niños como lo necesitan los niños, ahorramos un montón de dinero. Todo lo que es correcto para niños no cuesta nada. Actividades de la tarde deportes, música, lenguas y tal, cuestan mucho en dinero. Así como acompañarlo a la escuela, recogerlo de la escuela, cuesta gasolina, que hoy no es poco, es que todo esto que hacemos mal con los niños cuesta mucho tiempo, especialmente a las mamás. Hoy una mamá dedica horas a acompañar sus hijos y esperarlos. Lo viví de padre. Es un horror. Es un tiempo perdido totalmente. Si los niños van, salen de la casa a jugar con los amigos, sus mamás recuperan su tiempo. Por lo cual, mientras que los niños viven su tiempo y aprovechan y crecen y viven bien su infancia, nosotros recuperamos nuestro tiempo, y por lo cual es un regalo para todos.
Como ya nos queda prácticamente, no nos queda tiempo, si usted fuese alcalde o ministro, ya lo subimos más arriba, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría en relación a los niños?
Convocaría a los padres diciendo: nuestra ciudad, primero, no merece el miedo que tenéis, no lo merece. Segundo, necesita los niños en la calle. Hablámoslos, vamos a ver lo que es necesario hacer, que no hemos hecho, lo haremos, porque los niños tienen que recuperar su tiempo libre, su calle, su juego.
I acabem aquesta conversa amb Frato, en la veu de Laura.
Ho sentim, mama. Encara ens queda una hora de jugar. Avui no podem fer els deures.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
Muchas gracias, Francesco Tonucci. Una fortíssima abraçada. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I la setmana vinent, a l'ofici d'educar especial tertúlia de Joves Pro, us deixem amb l'orquestra Firaluche i Pau Riba, Nina de Miraguano. Sigueu lúdics, positius i alegres, com diem sempre, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, del José Antonio Rodríguez, de la Marta Busto i el Xavi Llaurador. I fins la setmana vinent. Gràcies.
Que el llit es converteixi en un mar esbarriat i els llençols en veles de paper d'arròs i se t'endugui un aeri oceà de peixos alats i llagostes d'ales d'aigua i que després sentin el vertigen de ser gota d'aigua amiga dels calabotins i us passeu el que queda de nit xerrant i mirant les estrelles des de sota l'aigua. Que no et facis vella sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa. Que no et senti dir mai: sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors, i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement. I que si t'enamores d'algú, t'entrebanquis contínuament amb el seu nom i que et digui: t'estimo, però no ho sé escriure. I que quan us veieu, els vostres ulls, els teus i els seus, siguin com quatre ocells que se us emportin en volandes. Que no siguis com tota aquesta gent que fa la veu trista per telèfon. Que si plores, notis que el torrent de llàgrimes et neteja. Que si te'n vas, sentis a dir-te: quan me mori, enyoraré llorar-te. Que arribi l'hivern a la primavera de la vida i que recordis que tots parim pels ulls. Que la gent és qui s'és, on s'és, el que s'és, qui et fan ser. I entenguis que delires si confies per un instant que no ho fas.
fràgil, que et sàpigues donar contínuament a llum, i que estimis i et deixis estimar, que sovint és la lliçó més difícil d'aprendre. I després, silenci. Sigues només un infant que fas gargots, mantingues la teva innocència lluny de l'abast dels adults. No et venguis mai per una droga de tranquil·litat, per una punyalada amable, per una tendra esgarrapada als llavis. No siguis mai per ningú, i que ningú sigui per tu, només una deixada a les pupil·les. Procura mantenir algun desig incomplert, i sempre purs els orificis del cor, ulls, boca, nas i orelles, i estigues contenta